De Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Hablamos ahora en clave política, en clave electoral, y lo hacemos también de forma autocrítica sobre la responsabilidad de los medios de difusión en estos procesos. En teoría, la función social radica en explicar qué es lo que propone cada partido, analizarlo, darle espacio para que cada uno explique lo que lleva en su programa, intentar hacerlo sin sesgos, pero siempre con una perspectiva crítica. ¿Pero qué ocurre en la práctica? Vamos a cuestionarnos esto con Manuel Chaparro, que es catedrático de periodismo de la Universidad de Málaga, director de esta casa, de MRTV, y uno de los coordinadores de la publicación Transparencia Mediática, Oligopolios y Democracia. ¿Quién nos cuenta el cuento? Ese es el título. Hablamos con Manuel Chaparro. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Buenos días, Manuel Chaparro. Gracias por atendernos. Y hablamos de unos sujetos, el poder político, es decir, los partidos, pero también el poder económico, el poder mediático, y un objeto, la ciudadanía. ¿Cómo se hilvana todo esto en una campaña electoral?
Bueno, más complejo de lo que a priori parece, ¿no? Porque son muchos los intereses en juego y porque lo que hemos observado es que los grandes grupos mediáticos, que son los que dominan el panorama en la escena de este país como del mundo en general, tienen intereses económicos y por tanto tratan de orientar su información y su agenda para que se vote aquello que menos les altera la realidad, que menos les mueve sus planes económicos y sus finanzas, con lo cual estamos ante una cierta desinformación o ante una información de muchos intereses, ¿no?
Porque hablamos de un interés a corto plazo o un interés más inmediato de los grupos privados de comunicación, que es la obtención de beneficio económico. Eso normalmente se produce a partir de tener mayor nivel de audiencia. Y luego hablamos de un objetivo más a largo plazo, que es un sistema político que permita que tanto la concentración de los medios de comunicación por parte de estas empresas continúe, como otras cuestiones que son interesantes o que puedan resultar de interés para el poder empresarial.
Bueno, digamos que aquí poder y beneficio económico van de la mano, ¿no? Una cosa sin la otra no tiene su lógica. Y a partir de ahí se establecen permeabilidades de intereses entre el poder político y el poder económico, que es lo que está en juego, ¿no? Una democracia mal lo puede solucionar si no acaba con este sistema de permeabilidades. Es decir, que tiene que haber instancias intermedias entre el poder político y el poder económico que no estén contaminadas y son las que tomen las decisiones fundamentales de cuándo existe una concentración en el poder mediático, de cuándo hay un abuso del poder mediático o de cuándo el poder político, que también ocurre, quiere interferir en la noticia que los medios quieren difundir, ¿no? O sea, hay una prioridad permanente de intereses que son las que se ponen en juego en cada campaña política y en cada acción de gobierno. Depende del gobierno que está, hay medios orientados hacia ese gobierno, unos más significados con ideología de derecha, otros más de izquierda, otros más de centro, etcétera. Pero al fin y al cabo los medios lo que no apuestan realmente es por los cambios estructurales que la sociedad exige. Son bastante inmovilistas, defiendan la agenda que defiendan, ¿no?
Porque además esa regulación posible de ese poder, ese accionariado que hay detrás de los medios, limitarlo, impedir que determinados grupos económicos estén en el accionariado de diferentes medios de difusión, eso ya ocurría. Es decir, antes la comunicación, el mapa mediático, la estructura de estos medios estaba más regulada. ¿Qué ha ocurrido y cómo habría que cambiar ahora? ¿Cómo habría que retomarlo?
Sí. Tenemos que diferenciar entre los que son los medios impresos y los medios online, que no necesitan una autorización para emitir o para difundirse, y los medios audiovisuales convencionales, que están utilizando el espectro de ondas, es decir, emiten por onda, las ondas son reguladas por el Estado, no pertenecen a toda la ciudadanía, y por tanto están limitados, dado porque ese espectro es finito. A partir de ahí, como no todo el mundo cabe en esa autopista, pues tenemos que decidir quiénes van van a estar. Y el quiénes tiene que estar en función de la rentabilidad social que sean capaces de aportar, del proyecto que planteen, del empleo que generen, etcétera. Cuando esto no se controla, es cuando se producen estos mapas de concentraciones como el que tenemos en España. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que efectivamente, inicialmente, las adjudicaciones de las licencias a todos estos operadores estaban supervisadas en función del capital que tenía, el capital máximo que debía tener la empresa, el que no podían ser capitales cruzados de una y otra empresa, el que el capital tenía que estar restringido al ámbito de la comunicación y no venir del ladrillo o de la banca, y poco a poco esto se ha ido flexibilizando en la práctica, y esta flexibilización en la práctica luego se ha llevado al marco legislativo. Es decir, que hoy tenemos leyes, como la Ley Audiovisual de 2010, que amparan, de hecho, este mapa concentrado. No van persiguiendo que no exista esta perversa concentración de intereses mediáticos, ¿no?, esta oligopolización. Esto es lo que está ocurriendo, es decir, que hace falta intervenir en el marco legislativo para volver a regular. Europa no ayuda mucho, porque la tendencia europea es la misma y porque la misma Unión Europea no está favoreciendo en su directiva el que se controlen estos marcos concentrados. Recordemos que nada más y nada menos que en Italia un solo grupo empresarial que pertenece a Berlusconi controla toda la televisión privada y toda la radio privada comercial. Esto es insano en una Europa que defiende valores democráticos, ¿no? Por el camino que vamos, pues en España poco a poco nos puede ocurrir exactamente lo mismo. ¿Quién controla la información? ¿Quién decide las agendas? ¿Y qué es lo que la ciudadanía debe de hacer o debe de creer? Esto es el control de la opinión pública, ¿no?
Hablando de rentabilidad social, hay un índice, el indicador de rentabilidad social en comunicación, el IRSCOM, en el libro que se ha publicado recientemente, Transparencia Mediática, Oligopolios y Democracia, se señala, se indica cómo este índice de rentabilidad social se aplica a cadenas de radios comerciales. ¿Qué muestra y qué divergencias existe entre la rentabilidad social y la rentabilidad económica dentro de estos ejemplos?
Por resumirlo, hay dos conclusiones básicas a las que llega la investigación. Que esta investigación está ahora hecha sobre la radio comercial en España, que antes se ha hecho sobre la radio pública local, y los mapas los tenemos publicados en nuestra web de con-andalucía.org, y ahí están los mapas centrales social, y que ahora vamos a empezar a aplicar también a la televisión comercial. Pero lo que se refiere a la radio, primero la verificación de que la radio comercial local no existe. Está supeditada a cadena, sus emisiones locales, que deberían de ser su base de producto, han desaparecido prácticamente, con lo cual esta vulneración que la ley está permitiendo de una adjudicación que se dio en su día, pues es un déficit, ¿no? A partir de ahí, cuando uno analiza lo que es el fenómeno de cadena, lo que descubre es que los grupos que controlan estas cadenas, principalmente tres grandes grupos, el grupo Prisa, el grupo A3Media y el grupo COPE, pues que controlan prácticamente el 90% de las licencias comerciales de radio que existen en España, pues son opacos. No sabemos cuánto ingresan, no sabemos de dónde vienen los ingresos, no sabemos tampoco en muchos casos con un A3Media quiénes son de verdad los propietarios de estas cadenas, porque hay muchos testaferros, porque hay muchas empresas interpuestas, no sabemos quiénes son los adjudicatarios. No hay un control público de estas frecuencias que son del Estado y que están transferidas temporalmente, al fin y al cabo. Esto es un primer déficit. El segundo déficit es si sus contenidos son óptimos para la población. En este caso, pues ofrece muchas debilidades. Solamente uno de los grandes grupos, solamente una de las cadenas, ofrece una rentabilidad social óptima, mientras que el resto es de un perfil bajo, bajo porque no tienen contenidos que interesen realmente a la ciudadanía y que no tienen contenidos que apoyen una agenda que nos haga hacer construcciones de la realidad sobre lo que quiere la gente, sobre lo que queremos votar, sobre lo que las decisiones que tenemos que tomar al fin y al cabo, ¿no? Es decir, que hay unos déficits que apuntan a que necesariamente tenemos que tener mecanismos al margen del poder político y económico, instancias como existen en otros países, órganos reguladores que sean los que tomen la decisión para que el sistema de medios funcione democráticamente.
Y Manuel Chaparro, ya en menos de un minuto, pero ¿cómo convertirnos pasar de ser objeto de todo este fenómeno que estamos hablando a ser sujeto activo de la política y, al menos de cara a la campaña electoral y de cara a depositar nuestro voto, votar a quien más nos interese a nosotros, a nosotras mismas, y no a quien más interese a esos grupos de poder?
Pues yo creo que hay que hacer mucha labor de contraste en lo que se escucha, en lo que se ve y en lo que se lee. No nos vale informarnos a través de un solo medio, hay que poner en duda los titulares y pensar quiénes están detrás de la construcción de la noticia para saber con qué interés nos comunica esta noticia. Este es un ejercicio que necesariamente hay que hacer, porque hay que desentrañar lo que se nos quiere decir. Cuando uno lee resúmenes de prensa, ve una diferencia sustancial entre un titular y otro, de manera que te lleva a no saber lo que es verdad y lo que es mentira. En base a quién está detrás de la información, podríamos hacer una construcción lógica de la verdad y de la irrealidad. Pero ciertamente no nos dejemos atrapar por lo que cuentan los medios. Ya sabemos que los medios en sí tienen es consustancial en ellos la credibilidad de lo que cuentan, pero la calle debe saber y sabe realmente cómo está su bolsillo, cómo están sus necesidades y hacia dónde se debe de apuntar, quiénes traicionaron, quiénes no han traicionado y quiénes pueden ser medianas o peores o mejores soluciones, ¿no? Yo creo que los medios tratan de orientar ante la duda, pero yo creo que la gente debe ser capaz de decidir en base a lo que ven, observan y a su memoria histórica.
Manuel Chaparro, catedrático de periodismo de la Universidad de Málaga, director de esta casa de MRTV, uno de los coordinadores también, una publicación recomendada para esta campaña electoral, Transparencia Mediática, Oligopolios y Democracia. ¿Quién nos cuenta el cuento? Manuel Chaparro, muchas gracias.
Gracias, buen día.
Muy buen día.